Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en este día, especialmente si nos visita. Nos da mucho gusto. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21 y tener una lectura en preparación para el sermón de esta mañana. Puestos de pie, escuchemos la palabra de Dios. Apocalipsis 21. Voy a leer los primeros 12 versículos. Apocalipsis, capítulo 21, el último libro de la Biblia, en las últimas hojas, capítulo 21, en versículo 1 al 12. El apóstol Juan dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Oremos todos juntos del Salmo 119, el primer párrafo, Salmo 119, y todos juntos en voz alta, el versículo 1 al versículo 8, todos juntos en voz alta. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Como congregación, cada año tratamos de aprender un pasaje de las Sagradas Escrituras, uno del Nuevo Testamento un año y al otro año del Antiguo Testamento. Y así nos turnamos, Nuevo y Antiguo. Dios mediante este año memorizaremos Apocalipsis 21, el pasaje que les leí, el versículo 1 al versículo 12. Pero antes de comenzar a memorizar y meditar este pasaje, pensé bueno que estudiáramos Apocalipsis a vuelo de pájaro. Y así vamos a poder entonces interpretar este pasaje más correctamente y entenderlo mejor y, por supuesto, aplicarlo mejor. Por sus profecías, Apocalipsis es un libro fascinante, fascinante para todos. Pero también, y con cuidado lo digo, es un libro peligroso, muy peligroso. El problema no es el libro en sí, pero la ignorancia y la soberbia, muchas veces soberbia teológica de los que lo leen y lo interpretan mal. Muchas sectas a través de la historia, muchas sectas han comenzado por personas, aún cristianos, teólogos, religiosos, que interpretaron mal este libro y comenzaron su propia religión. Y por eso pensé que esta mañana, antes de comenzar, aún con el estudio a vuelo general, nos vacunáramos. Nos vamos a vacunar y de hecho nos vamos a poner un refuerzo antes de estudiar Apocalipsis. Eso es lo que haremos esta mañana. Nos pondremos unos antídotos contra los peligros de este libro. Antídotos contra los peligros de Apocalipsis. Yo sé, hay algunos de ustedes que no les gustan las vacunas, ¿verdad? Para nada. Pero son varias vacunas, pero muy importantes. Si escuchemos para la aplicación. La primera vacuna. Al estudiar Apocalipsis, cuídate de leerlo como cristiano. Al estudiar Apocalipsis, cuídate, guárdate de leerlo como cristiano. Y con esto quiero decir dos cosas. Este libro fue escrito para los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este libro de Apocalipsis no fue escrito para los mundanos, fue escrito específicamente para los siervos de Dios. Nos dice en el versículo 3, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1, perdón. 1:1. Después vamos a ver el versículo 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El capítulo 22, el último capítulo en las últimas páginas de su Biblia, Apocalipsis 22, repite esto, el versículo 6. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos. Este libro fue escrito para los siervos, literalmente esclavos de Dios. Todos los creyentes somos rescatados, fuimos rescatados, comprados por la sangre de Cristo. Por eso se nos dice que somos esclavos redimidos, comprados por su sangre. Todos los cristianos somos siervos del Señor. Aunque no seas predicador, aunque no seas misionera, tú eres un siervo, una sierva de Dios. Es más, te voy a decir, si tú no eres una sierva, un siervo de Dios, no eres cristiano. Que la Biblia no conoce tal cosa como cristianos de tiempo completo. La Biblia no conoce tal cosa como él es el siervo de Dios, como nada más es el pastor o el predicador. Es el único que es el siervo de Dios aquí. No. Todos los cristianos somos siervos de Dios. Si no, no somos cristianos. Bueno, el punto aquí es que Apocalipsis fue escrito para siervos de Dios. Y para entenderlo entonces, tú tienes que ser una sierva, un siervo de Dios. A lo mejor es posible, y hay personas así, les fascina mucho esto de la profecía. Y les gusta aprender, y es más, leen Apocalipsis, lo han leído en el original, y les fascina estudiar el 666, y el Armagedón, la bestia, el dragón, el milenio, y todas esas cosas. Pero esas personas no aman al Señor de Apocalipsis. Esas personas no aman su venida. Y, por supuesto, no van a poder entender y aplicar el valor espiritual de este libro. Entonces, una vez más, si no eres sierva y siervo de Dios, es imposible que entiendas este libro también porque el Espíritu Santo no te va a ayudar a entenderlo. La única manera que nosotros podemos entender cualquier parte de la Escritura es por la ayuda del Espíritu Santo, como nos explica Pablo en 1 Corintios 2. No vamos a ser edificados, no vamos a entender nada, no vamos a tener ningún beneficio de este libro de Apocalipsis especialmente, a menos que el Espíritu Santo nos ayude. Y todo lo contrario, si lees este libro y no te conviertes, al final vas a recibir doble condenación. Entonces, es muy importante, y es lo primero que quiero aquí enfatizar, súper importante. Al estudiar Apocalipsis, cuídate de leerlo como cristiano. Y esto entonces, lo primero de todo es asegurarte que te has arrepentido de tus pecados. Asegurarte que crees el Evangelio, el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Al hacer eso, entonces, vas a poder decir, como dice en Apocalipsis 1:5, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Esta es la respuesta de los siervos de Dios, de los cristianos de Dios, al aprender estas cosas. Y ellos reconocen, lo vamos a ver más en Apocalipsis 4, Él nos crió, Él nos hizo, Él nos redimió, Él merece toda la gloria. Por eso se escribió este libro. Muy bien, cuando digo que tienes que leer Apocalipsis entonces como cristiano, quiero decir que lo tienes que leer como una persona convertida. Ya, con la ayuda del Espíritu Santo lo vas a entender. Pero también quiero decir que lo debes de leer con fe y dependiendo de Dios. Con fe, dependiendo de Dios. Que lo que leas de este libro y de toda la Biblia, por supuesto, lo debes de leer pidiendo, orando al Señor, como dice el Salmo 119 precisamente. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. A menos que Dios, tú me ayudes, ten misericordia de mí, yo no voy a poder entender nada. Y dependas de Él, especialmente en el libro de Apocalipsis. Yo me temo que hay muchos cristianos, espero que usted no sea así. Pero me temo que hay muchos cristianos, por lo que he oído y he visto a veces, que leen su Biblia como si fuera un tipo de talismán o amuleto. No sé qué palabra usar aquí. Si tiene una palabra, ustedes me dicen al final, al salir. La idea es, hay muchos cristianos que dicen, voy a cumplir con mi sistema de lecturas, con mi programa de lecturas, para que me vaya bien hoy. Voy a leer la Biblia para que Dios escuche mis oraciones y me cuide y me prospere. Y también es lo opuesto, ¿verdad? Dicen, no leí la Biblia hoy. Dios me va a castigar, me va a caer un rayo. Por eso me fue tan mal. Pero no lee la Biblia por amor a Dios. No lee la Biblia como el mensaje de Dios para nosotros. No la leen con amor, con reverencia a Dios. No la leen para conocer más a Cristo, pero para que no les caiga un rayo, para que les vaya bien a ellos. No. Vamos a leer la Biblia para saber cómo vivir ante Dios, cómo adorarle, nos vaya bien o nos vaya mal. Sí, me explico en esto. Si hay un término que ustedes, algún término de la psicología, de no leer la Biblia como si fuera un talismán, algo que nos dé suerte, ¿verdad? Un amuleto que tenemos ahí para que nos vaya bien. No. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer Apocalipsis como cristianos, con fe, dependiendo de Dios. Bien, la primera vacuna entonces, al estudiar Apocalipsis, cuídate de leerlo como cristiano. Segunda vacuna, al estudiarlo, cuídate de no tener un espíritu dogmático. Cuídate de no tener un espíritu dogmático. ¿Sí saben qué significa dogmático? Dogmático. Dog, perro, dogmático, del original indochino, hueso. El perro con su hueso. Entonces imagínense un perro rabioso que no quiere soltar su hueso. No es cierto. Olvídense que dije eso. No, de ahí no viene dogmático. Dogmático viene del griego dogma. Y dogmático, dogmática, es una persona inflexible. Una persona que no cambia su parecer por ninguna cosa. A lo mejor ustedes están pensando ya, sí, como la Tiburcia, sí, por supuesto. Muy dogmática la hermana. Pero no es así, ¿verdad? Una vez más, espero que ustedes no sean así. Y el punto es este, aquí en Apocalipsis. Cuídate de leerlo con un espíritu dogmático. Ahora, yo sé, hay algunas cosas en las cuales debemos de ser muy dogmáticos, inflexibles, no cambiar de parecer. Por ejemplo, debemos de ser dogmáticos en cuanto a que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que Él nació de una virgen, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que viene otra vez. Eso sí, debemos de ser muy dogmáticos. Pero hay cosas en este libro, especialmente en Apocalipsis, que no son tan claras. Profecías que todavía no se cumplen. Sabemos que se cumplirán, pero no sabemos cómo o cuándo. Entonces, de esto no podemos ser dogmáticos. Cuando el Señor vino, fíjense, cuando el Señor vino por primera vez, no creyeron en Él. Los judíos no creyeron en él. Juan, ¿se acuerdan? Juan 1, 11, 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ellos interpretaron mal las profecías. Sí, sabían dónde iba a nacer el Cristo y muchas cosas. Pero creían dogmáticamente que Cristo iba a venir como un gran emperador que iba a destruir a todos los enemigos de los judíos y todos los judíos iban a prosperar. Estaban equivocados. Dogmáticamente en sus interpretaciones, equivocados. Y debemos de tener mucho cuidado también nosotros con Apocalipsis y las profecías que todavía no se cumplen y que se pueden interpretar de diferentes maneras. Debemos entonces ser humildes, no dogmáticos, para no caer en el error de los judíos y de otros a través de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, muchos, la mayoría del mundo es más, muchos decían que Hitler era el anticristo y con mucha razón por lo que estaba haciendo. Muchos creían que Mussolini era la bestia y con mucha razón. Yo me acuerdo. De un predicador muy famoso. Y vino y estuvo aquí en Hermosillo y predicó 1984. El Señor Jesucristo va a venir en 1984. Y de la Biblia nos mostró textos. Y miren, por esto y la higuera y para. Muy dramática. Y salieron muchos cristianos. 1984. Es más, creo que ya les comenté. Yo pensé, yo no me voy a casar. ¿Para qué? ¡Ahí viene Cristo! Bueno, eso es otra cosa. Me casé. El punto aquí, hay que tener cuidado, hermanos. No ser muy dogmáticos sobre esto. Y también esto implica que no hay que separarnos. No hay que separarnos de hermanos que no interpretan el libro de Apocalipsis, las profecías, de la misma manera que nosotros. No podemos ser así. Hay cristianos que creen que Cristo viene antes del milenio. Otros que viene después del milenio. Hay otros que no creen en el milenio. Hay unos que creen en un rapto antes de la tribulación. Hay otros que creen que solo habrá un rapto final. Aquí en mi casa, no voy a decir nombres. No están aquí. No piensen quién fue. En mi casa, personas que no asisten a mi congregación. No, es que no podemos asociarnos y no vamos a poder hacer esto porque ustedes no creen que Cristo va a venir antes del milenio. No. Esas cosas no son fundamentales, no son claras, no son doctrinas esenciales del Evangelio. A lo último somos hermanos en Cristo y estaremos en el cielo por creer en Cristo, no por creer en nuestras interpretaciones de la profecía. Muy importante esto. Al último, tú vas a estar en el cielo no por las creencias que tengas sobre el milenio, pero por Cristo. Y otra cosa aquí también por implicación muy importante. Hay que compartir el Evangelio. No compartir nuestras interpretaciones dogmáticas de Apocalipsis con las personas. Lo que la gente necesita es el Evangelio, Cristo, no las profecías dogmáticas de nuestra interpretación. Hace muchos años, cuando los Phillips, nuestro hermano Steve y Naime Phillips vivían en San Diego, los fuimos a visitar, nos fuimos en avión. Delante de nosotros iba una persona testificando. Yo sabía que iba testificando porque lo hacía a voz muy alta. Es más, cuando el avión se detuvo y había más silencio, el muchacho comenzó a gritar y dijo, ¿qué tal si el avión se hubiera caído? ¿Usted a dónde iba a pasar la eternidad? El caso es, y yo podía escuchar porque había un espacio entre los asientos cuando íbamos en camino, y podía escuchar y ver qué era lo que estaba haciendo. Después me di cuenta, no sé si ustedes han leído, del síndrome de Jerusalén. Hay un síndrome, específicamente se le llama así por las personas que visitan Israel, específicamente Jerusalén, turistas que llegan ahí y se emocionan muchísimo con la historia, palpar las paredes, el muro, estar en Jerusalén, en Nazaret, estar en el Monte de los Olivos, estar en el lugar donde se cree que fue, que está la Cueva de la Resurrección. Todos estos se emocionan tanto que mentalmente les afecta y hay muchos que creen que ellos mismos son Cristos y se vuelven locos, literalmente locos. Hay algunos que piensan que son algún discípulo o, por así decirlo, la mano derecha de Cristo. Bueno, después yo sospecho que ese muchacho tenía este síndrome. Supe, él dijo, acababa de venir de Israel, de Jerusalén. Bueno, así que imagínense, medio loco, muy emocionado, gritando, y vi entre los asientos, el espacio de los asientos, qué es lo que estaba haciendo. Estaba mostrándoles a su alrededor su interpretación de las profecías de Apocalipsis. No les estaba compartiendo sobre Cristo, arrepentimiento, fe para con Dios, pero interpretaciones raras. Tenemos que tener mucho cuidado y no ser muy dogmáticos en cuanto a eso. A lo último, lo que nos salva y salva a la gente es el Evangelio. Muy bien, segunda vacuna entonces, al estudiar Apocalipsis, cuídate de un espíritu dogmático. Tercera vacuna, al estudiarlo, cuídate de curiosear de más. Cuídate de curiosear de más en cuanto a las profecías. Escudriñar está bien, profundizarte está bien, pero querer saber más allá de lo que está revelado está mal, está muy mal. En Deuteronomio 29:29, cuando no sepan algo, inmediatamente citen Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay algunas cosas secretas y pertenecen a Dios. Y está mal curiosear de más. Muy mal. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, nosotros en nuestra era, en nuestra época, en nuestros años, somos orgullosos. Queremos saber todo. Más ahora en la era de la información y el Internet. Ya podemos saber todo lo que queramos. En la llegada a tu casa, pícale ya en Google, en Yahoo, síndrome de Jerusalén. Y vas a saber todo el síndrome de Jerusalén. De cualquier cosa, de cualquier letra. Pone una letra y algo te va a aparecer ahí. Queremos ser los primeros en saber las noticias. Queremos saber más que los demás. Tú no sabes quién es el 666, yo sí. Yo sé quién fue el gran águila que rescató a la mujer en Apocalipsis 12. Tú no. No, hermanos. Una vez más, debemos ser muy humildes. Y recordemos que la cristiandad es una religión de fe. No es que tengamos que saber, tocar todo para poder creerlo. Nosotros vivimos creyendo la revelación de Dios para nosotros. Y hay veces que Dios no quiere que sepamos algo y Él tiene sus razones sabias. Precisamente aquí en Apocalipsis tenemos un ejemplo. Vean Apocalipsis 10:4. Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 4. Apocalipsis 10:4. Es Juan, el apóstol, escribiéndonos: cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. ¿Por qué? ¿Qué dijeron los truenos? A lo mejor los truenos dijeron fechas o dijeron más pistas o evidencias. No sé. Y así pasa también al último, Daniel, ustedes pueden leer esa tarde. Hay cosas que Dios dice, no, esto no. No, los hombres no necesitan saberlo. No es sabio, no es bueno que ellos lo sepan. Y nosotros debemos de ser humildes. No tenemos ningún derecho a saber todos los secretos de Dios. Nosotros creemos, es mi derecho. necios, con mucha humildad. Y de hecho nos debemos gozar y alegrar mucho que Dios nos ha dado muchísimo ya. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando Apocalipsis, debemos de tener cuidado de no curiosear de más. Debemos de tener cuidado de dejar las cosas secretas para Dios y enfocarnos en lo que Él nos ha enseñado. Por supuesto, no dejemos de leer este libro porque no entendemos algo, porque hay secretos aquí y misterios. Todo lo contrario, hay que estudiarlo y meditarlo y orarlo más. Yo creo que es por algo que en ningún otro libro tenemos una bienaventuranza, una bendición garantizada como en el libro de Apocalipsis. Ahora sí, Apocalipsis 1:3 dice así, bienaventurado, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es por algo que tenemos esta gran promesa y debemos de leerlo entonces. Muy bien, tercera vacuna, al estudiar Apocalipsis, cuídate de curiosear de más. Cuarta vacuna. Al estudiarlo, cuídate de no leer de más en los símbolos proféticos. Cuídate de no leer de más en los detalles de los símbolos proféticos. ¿Qué quiero decir con esto? Este libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, visiones. Se usan mucho los números también para representar algo especialmente, el número 7. Hay muchas ilustraciones proféticas de lo que pasará al final. Muchas cosas que explican, por así decirlo, en una pintura muy grande lo que va a pasar. En una visión, una fotografía muy grande lo que va a pasar. Pero no cada cosa en la fotografía, no cada cosa en la visión, en la pintura, tiene un significado profético. Yo creo que vamos a entender más, voy a explicarme mejor con un ejemplo. Ustedes conocen la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? De el que cayó, iba de Jerusalén a Jericó, cayó en las manos de ladrones, ¿se acuerdan? Que estaba ahí medio muerto y llegó el buen samaritano, ¿se acuerdan? Sí, muy bien. El buen samaritano pagó al mesonero con 2 denarios. A lo mejor usted dice, yo no me acuerdo de eso. No se preocupe. Pero hay muchos que se preocupan con ese detalle. Y piensan, y esto están escritos en comentarios. Las 2 monedas representan el bautismo y la Santa Cena. Hay otros que dicen, no, las 2 monedas representan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No. Las 2 monedas representan uno a Moisés y otro a Elías. Y así nos pudiéramos ir con interpretaciones de los 2 denarios. Cuando la parábola no se trata de los 2 denarios. La parábola se trata de un hombre que ayudó a su prójimo en necesidad. La parábola o la pintura, el Señor la contó, pero los detalles eran extras, no eran para su interpretación. Yo creo que esta vacuna de no leer de más en los detalles de los símbolos proféticos es muy necesaria entonces. Porque el diablo nos puede quitar la bendición de leer Apocalipsis haciéndonos pensar, esto es muy misterioso, yo nunca voy a poder interpretar esta visión y aprender de ella, hay muchos detalles. Y no voy a leerlo, yo no entiendo nada. Y yo creo, esta es una tragedia, que si hiciéramos una investigación, una estadística de cuáles son los libros que leen los cristianos hoy en día en congregaciones como la de nosotros, nos íbamos a encontrar, es decir, conservadoras, nos íbamos a encontrar que el último libro que leen de la Biblia es Apocalipsis, que no les gusta leer Apocalipsis. Y ese es uno de los problemas, que muchos están fijando en los detalles. No, pues no sé qué es eso. Y esto, no sé qué es eso. Y, pues no lo voy a leer. Y eso es del diablo. Nunca vamos a entender, por supuesto, Apocalipsis como debemos hasta que estemos en el cielo. Pero En este punto no hay por qué interpretar detalles. No, los detalles son extras. La pintura del futuro está allí. Dios nos ha dado. Es una revelación. Y no debemos de preocuparnos por cada detalle del pincel. Por querer interpretar el detalle, perdemos la visión total de la bellísima pintura que Dios nos da en Apocalipsis. Muy bien, cuarta vacuna. Al estudiar Apocalipsis, cuídate de no leer de más en los detalles de los símbolos proféticos. Quinta vacuna. Al estudiarlo, cuídate de leerlo en el contexto de la Biblia. Cuídate de leerlo en el contexto de la Biblia. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Entonces, para entenderlo, tenemos que leer los primeros 65 libros de la Biblia. El pasaje que vamos a estudiar, por ejemplo, Apocalipsis 21. Dios mediante memorizar los primeros 12 versículos, cuando menos. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué menciona cielo y tierra? Por Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Por qué le llama santa ciudad? ¿Por qué descender del cielo de Dios? ¿Por qué una esposa ataviada para su marido? ¿Por qué usa estas frases? ¿Cómo vamos a interpretar estas frases? ¿Por Isaías? ¿Por Ezequiel? ¿Por Primera de Samuel? ¿Por Crónicas? ¿Por los Evangelios? Y sí, vean los versículos. Ustedes pueden ver las anotaciones al final. Los versículos que usa y se refiere a él vienen de Isaías, de Ezequiel. Vienen de los Evangelios. Vienen de Crónicas, vienen de Samuel. Juan, el apóstol Juan que escribió este libro, por supuesto inspirado por Dios, asume nuestro conocimiento de la Biblia. Él nos habla del Cordero aquí. Es una de las palabras que más se mencionan. Él nos habla del Cordero, pero no nos explica otra vez Génesis 22. No nos explica los sacrificios del templo otra vez. No nos repite Juan 1:29. Él escribió Juan 1:29, ¿verdad? Que Juan el Bautista dijo, he aquí, el viendo a Cristo, cuando se acercó a él, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él no repitió todo eso. ¿Por qué? Él asume que ya leímos la Biblia, los evangelios. Según las estadísticas del libro de Apocalipsis, Juan se refiere a 550 versículos del Antiguo Testamento. 550 versículos de la Biblia. Entonces, al leer Apocalipsis, hay que leerlo pensando, recordando, sabiendo el trama de la Biblia, esa cadenita inseparable de historias. Y así podemos interpretar mejor, obviamente, Apocalipsis y nuestro pasaje. Si no, lo que pasa es que vamos a interpretar de acuerdo a, yo me imagino que es esto, bueno, voy a referirse a esto, y leí en el internet que en las pirámides unos jeroglíficos. A los americanos, norteamericanos, mejor dicho. Unos predicadores, por mucho tiempo, y hay algunos que todavía lo dicen probablemente, el águila que salva a la mujer en Apocalipsis capítulo 12, dicen los americanos, representa a Estados Unidos, el águila de Estados Unidos. Como ellos dicen, Polonia. Por supuesto que no. Nosotros como mexicanos sabemos la bandera de México tiene en el centro el águila. La de Estados Unidos, no, nosotros somos el águila. Necedad mía, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Qué está pasando? interpretando de acuerdo a nuestras imaginaciones necias. Apocalipsis se interpreta bíblicamente, obviamente, tomando en cuenta la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, hablando prácticamente, hermanos y amigos, ¿quieres entender Apocalipsis? Comienza con Génesis 1:1. Comienza a leer Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, etc. Antes de querer saber acerca del futuro, conoce a Dios como tu creador. En el principio creó Dios. Conoce a Dios como el legislador. Éxodo 20, Deuteronomio 5. Él fue el que dio la ley, los 10 mandamientos. Y te explica ahí, si tú me desobedeces, lo que mereces es la muerte. Y te explica ahí, pero, si se hace un sacrificio, y por eso están las leyes ceremoniales y los sacrificios del tabernáculo, del templo. Pero si se hace un sacrificio, entonces te puedo perdonar todo. Isaías también habla del evangelio, pero Isaac le pregunta a su padre: Padre, aquí llevamos el fuego, aquí llevamos la leña. Génesis 22, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Se acuerdan qué contestó Abraham? Dios se proveerá. Jehová Jir. Hasta que Juan el Bautista nos explica a todo el mundo, cuando ve a Cristo, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres saber del futuro? Primero conoce a Dios como tu creador, como tu legislador, sobre todo como tu salvador. Así más fácilmente vas a ser edificado de verdad, conociendo el futuro de Dios. Quita vacuna. Al estudiar Apocalipsis, cuídate de leerlo en el contexto de la Biblia. Penúltimo lugar, al estudiarlo, cuídate de guardar las cosas escritas en este libro. Cuídate de guardar las cosas escritas en este libro. Apocalipsis, por supuesto, es un libro de profecías, de visiones, pero también nos ayuda a vivir en el presente. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Las profecías mismas tienen mucha aplicación para nuestras vidas. Y es por eso que leemos una vez más Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Es por eso que leemos Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los cristianos según Apocalipsis? Los siervos de Dios. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Capítulo 14 y versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si después de haber leído y estudiado este libro y ha memorizado nuestro pasaje y no hay cambios en nuestras vidas, no lo hemos leído bien. Al estudiar Apocalipsis, entonces, cuídate de guardar las cosas escritas en este libro y tendrás su bendición especial. Leamos este libro buscando cómo aplicarlo a nuestras vidas diarias. Léelo, memorízalo, orando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ayúdame a entender este libro para aplicarlo a mi vida. Hazme un mejor adorador, que yo cante así como en Apocalipsis. Hazme un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor estudiante, un mejor empleado para tu gloria. Bien, la última vacuna es el refuerzo. Y es la más importante, la última vacuna. Al estudiar Apocalipsis, cuídate de fijarte más en Cristo que en cualquier otro protagonista. Cuídate de fijarte más en Cristo que en cualquier otro protagonista. ¿Cómo comienza Apocalipsis? Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. ¿Cómo termina Apocalipsis? Apocalipsis 22, el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No del anticristo, pero de Cristo. No de la bestia, no de los seres vivientes o de los ángeles, pero de Cristo. Y es muy trágico que al final de sus estudios algunas personas terminan siendo expertos en 666. ¿Dónde va a ser la batalla de Armagedón? ¿Quiénes son los 144,000? En vez de conocer de Cristo. Hermanos, amigos, el león de la tribu de Judá de Apocalipsis es Cristo. El cordero de Apocalipsis es Cristo. El trono de Cristo es el trono de Apocalipsis. El trono de Cristo, no del anticristo. Cristo es el que salió venciendo y para vencer. Lo importante de los sellos no es el sello en sí o las profecías de los sellos en sí, pero ¿quién abre los sellos? ¿Por qué llora Juan que no hay nadie para abrir los sellos? ¿Quién es el que abre los sellos? Cristo. Entonces, sí hay que leerlo, pero no hay que concentrarnos en la bestia, la batalla. Hay que concentrarnos en Cristo. El cielo, Nueva Jerusalén, lo que vamos a estudiar de nuestro pasaje, es bellísimo, el oro, el jacinto, la amatista, pero lo más bello es que el Señor está allí. Si queremos entender Apocalipsis 21, nuestro pasaje, y Apocalipsis, o cualquier profecía de la Biblia, tenemos que enfocarnos en Cristo. Él es la llave. Apocalipsis 19, el versículo 10 nos dice estas palabras. Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Es decir, Juan se postró ante los pies del ángel para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es el secreto, es la llave, es la clave. Si alguien te pregunta de qué se trató el sermón, no le digas de vacunas. Diles, el sermón, lo principal del sermón fue que al leer Apocalipsis busquemos a Cristo. Que nos fijemos cómo se describe a Cristo. ¿Qué hace Él? Eso es lo que nos da bienaventuranza de este libro. Y específicamente al estudiar nuestro pasaje de Apocalipsis 21, el versículo 1 al versículo 12 este año, oremos, Señor, enséñame de Cristo. Enséñame cómo adorarle. Por eso tenemos este libro, para que glorifiquemos al Señor. Que tengamos el espíritu de la gran multitud de Apocalipsis 19. Después de esto, hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, Los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te adoramos, te alabamos por Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, y te pedimos, Señor, como congregación, al estudiar especialmente el capítulo 21, te pedimos que en tu misericordia, en tu bondad, nos muestres a Cristo de tal manera que lo adoremos a Él como Él se lo merece, que sepamos más del pacto de Dios con nosotros, que sepamos más la sangre de Cristo, que sepamos más de nuestro gran Salvador. Te pedimos para su gloria que tú nos enseñes aún en estos días, que nos des esperanza y nos motives viendo algo del futuro. En nuestras angustias, en nuestros problemas y tristezas aquí en estos días, que podamos ver y tener una visión de lo que será el futuro, de la gloria que será de estar con nuestro Señor y nuestro Salvador. Pedimos en este día que nos des descanso en alma y cuerpo, y esta semana que te sirvamos como te lo mereces. En Cristo Jesús.